Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes. Nacional, Nacional Folclórica y más de 20 emisoras que nos acompañan cubriendo y haciéndonos escuchar, y vos escuchándonos en todo el territorio precioso de la patria. Estaremos hasta las 5 de la tarde, somos y nos decimos y nos hacemos llamar gente de a pie. Hay momentos, a uno le viene a la memoria, uno está rodeado de gente, que, de frases de viejas películas argentinas que ni ni idea. Hay una frase de Sandrini en una película conspicua que le decía: hay que agrandar la mesa, mamá, hay que agrandar la mesa, porque durante la película los hermanos lo traicionaban, le hacían mil macanas. Sandrini tenía un hermano que hacía de malo, que creo que se llamaba Eduardo, apelo a la oyentada. Creo que se llamaba Eduardo, y que hacía de malo. ¿Y qué tipo no debía ser malo? Debía ser, no sé, qué sé yo. Por ahí viste un nieto que no tenía mucho laburo y Sandrini conseguía. El tipo siempre hacía de malo, y como Sandrini hacía de bueno.
En todas,
y emocional, y qué sé yo. El hermano lo hacía sufrir a la madre. Que no sé si la misma película, pero pasaban bastante cosas, pero que la madre padecía cataratas.
Sí.
Y iba perdiendo la
cosas
vista.
Que suceden.
Claro, y daba origen a una frase que también usaron tantos cómicos sí. argentinos, que era: la vieja no ve los colores. La vieja no ve los colores. Y de pronto la vieja vio los colores, porque alguien lo operó, no sé quién, y le... Y luego se amigaron todos, el hermano se volvió bueno, ¿no? Digo, porque no era una película, digamos, no era una película de Tarantino, sino es que lo agarraba el hermano y lo cogieron a balazos en una esquina, ni era El Padrino, ni nada, se amigaron porque se amigaron, y entonces Sandrini iba achicando la mesa porque iba comiendo con la mamá, que encima confundía el tuco, no sé con qué, como no veía los colores, con qué confundía el tuco. Con salsa verde, ¿qué cosa? Y la vieja veía los colores, en fin. ¿Qué tiene que ver esto? Nada, que tenemos una mesa buena hoy para el programa de hoy. Uno está gratificado, te prometemos un programa variado, con distintos aspectos de material, claro que sí, te vas a quedar hasta las 5 y vamos a pasarlo bien, te prometemos. Y ya saludamos a Mariana Fossati, que se encuentra aquí, forma parte de esta mesa, que ya está grande, esta mesa es grande de por sí.
Ah, pensé que yo estaba agrandada.
También.
¿Es la de con esta mano le pegué a mi hermano, esa película de Sandrini?
Creo que sí.
Ah, bueno,
creo
otra
que
otra de
sí.
las frases célebres sí, de la película de
Cervantes, Sandrini. Por ejemplo, se cuidaba de mencionar.
Bueno, en fin, la invitación, como siempre, para las y los oyentes es que se comuniquen al 0810-222-0870. Ahí nos pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos. Y si no, nos escriben un WhatsApp: 11-3870-7485. Hoy y mañana pueden elegir sus canciones. Que, ¿quién les dice que suenen el próximo jueves?
¿Quién ha sido el raro bicho que te ha dicho, che, pebete? Que podés musicalizar con el firulete. Sergio Wisniewski, te pido que te calmes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Bueno. Hoy tenemos algo que no vamos a decir qué, relacionado con el día de mañana, que es 12 de octubre, imagínense.
Sí.
Y por otro lado, vamos a hablar, con unos audios incluidos, de cómo usa la historia la nueva derecha, que no se priva de usarla, por supuesto.
Claro. Por supuesto, súper interesante. Juan Manuel Carr, buenas tardes.
Buenas tardes. No voy a hablar de la lesión de Fideo Di María, que algo me tiene preocupado, un tema. Estoy viendo en los grafis.
Y Dybala, que también.
Qué preocupación grande,
Dybala,
¿no?
Es suplente, más bien, ¿no?
Sí, pero Fideo, ¿no?
A mí los jugadores zurdos equipo con zurdos viene bien.
Una final con Brasil, imagínate, en Qatar, Fideo. Bueno, en fin, vamos a hablar de Uruguay, país que está acá nomás, del otro lado del charco. Pasó algo, mirá. Está tan extraña América Latina que hasta Uruguay está muy extraño.
Ajá.
El oficialismo nacional, el de Luis Lacalle Pou, y lo miro al profe porque Lacalle Pou está empedrada, el oficialismo uruguayo le pide el juicio político a la intendenta de Montevideo, Mario. Algo que es para otro país, no para Uruguay. Sí. Vamos a contar qué sucedió, por qué le piden el juicio político y qué contesta el Frente Amplio, que imagínate, dice: no vamos a entrar en la de ojo por ojo, un Frente Amplio dialoguista, pero mirá dónde está llegando la polarización, que hasta en Uruguay piden el juicio político para la intendenta de Montevideo.
Sí, acá por ejemplo, en el Congreso Nacional hay una oficina de juicios políticos. hay una estafeta, todas, trabaja, es de lo que más labura, más que la biblioteca, dicen, que se viste, va todos los días, se presenta uno.
Pero solamente la oficina que recibe los pedidos.
Los pedidos,
después
sí.
No hay nada.
No, después no hay nada, pero hay 20.000, por ejemplo, que yo, a mí mismo me han iniciado, yo le explico que más allá de los méritos, no soy funcionario, no se puede, pero igual, viste, en el vaivén te meten, como cuarto, quinto. Título del editorial, por favor, Mariana Fossati, seamos serios.
La coalición de gobierno y la mano izquierda del Estado.
Mira vos. Has visto que, bueno, sabemos la diferencia entre gobierno y Estado, ¿no es cierto? El Estado es perdurable, el Estado existe, es una institución, el gobierno está formado por quienes comandan el Estado en un sistema republicano. Hay rotación de esas figuras, en general quienes integran el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en el sistema argentino son figuras selectivas, duran un plazo determinado, terminado su mandato, tienen que irse. En algunos cargos se puede reelegir, en general los legislativos es muy amplio, aunque hay distintos sistemas, hay un sistema nacional y varios federales, y en los ejecutivos hay un poco más de restricciones, pero bueno, es eso. Coalición de gobierno, ya sabemos de qué hablamos, se puede hablar de muchas cosas, pero estamos hablando de acá, de la Argentina. En Argentina, y se está diciendo, y se dice tal vez con razón, que bueno, que en este momento en la Argentina las dos fuerzas con más presencia institucional, con más presencia gobiernos de provincia, gobiernos de intendencia, gobierno nacional, presencia en los cuerpos legislativos, son dos coaliciones, ¿no? O sea, están formadas por distintos partidos, más o menos parecidos. Tienen, si uno se pone a mirar, sus alas derechas, sus alas izquierdas. ¿Cuál es la izquierda de Cambio? Bueno, no tienen, no necesariamente, pero en todo caso son dos coaliciones, son agrupamientos de distintas fuerzas, entre las cuales la distribución del poder interno, la distribución de los espacios en las listas, la distribución de los cargos en los lugares en que gobiernan y demás, son siempre un momento de tensión, de discusión, de pulseada. Hay algunos sectores que dominan, otros que no. Y en la Argentina se formó una coalición, el Frente de Todos, que es la que me voy a referir, que tiene una peculiaridad que es rara, todos la sabemos, que no es la más común, que no es la más habitual, y demás, que se dio por un conjuro de circunstancias, que es que la figura más saliente de esa coalición, la figura que tiene un liderazgo muy fuerte y demás, decidió, porque hizo una evaluación de la situación determinada en 2019, no ser ella candidata a presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, pero sí proponer a quien fuera, y con eso motorizar un proceso que motivó, entre otras cosas, la victoria electoral y, entre otras cosas, una suerte de reconciliación, por lo menos transitoria, entre muchísimos sectores del peronismo que se habían fragmentado un montón en la época de Mauricio Macri. Ahorro adjetivos o ahorro definiciones, pero algunos lindando con el abandono, o aunque, entre comillas, con decoro, pero con la traición, en fin, como se llame. Hubo una gran fragmentación, una diáspora, ponele, por decirlo con ternura. Confluyó la coalición, confieso, dos cosas, y una dejó abierta, son temas para discutir y se seguirán discutiendo con el tiempo, seguramente habrá seminarios en los que el profe dictará clases y todo eso, pero todavía no. Yo, bastante antes de que se oponele, pasada las elecciones de 2017 en adelante, empecé a decir que hacía falta una especie de gobierno de salvación nacional frente al macrismo, y que eso suponía algo parecido a lo que se hizo, no en términos de la candidatura, que no la tenía en la cabeza, sino en términos de decir, bueno, basta, hay un peligro tremendo en la Argentina, esta fuerza derecha gobierna 4 años más, va a ser una calamidad, entonces hay que deponer ciertos enconos, como se hizo al terminar la guerra en algunos países de Europa, qué sé yo, como se hizo en ciertos sentido la coalición chilena contra el pinochetismo, en fin, cada país tiene sus características, pero un poco eso se hizo, y yo sigo pensando a la distancia, los contrafactuales son fascinantes, y yo creo que se hizo bien, que no había otro camino, nunca lo sabremos, desde luego, pero que no había otro camino, que la idea era buena, aunque la idea era complicada. La idea arrancaba con una complicación básica, un país presidencialista, la principal figura afuera, estaba muy supeditada al éxito del gobierno, digamos, al rol que cumpliera el presidente Alberto Fernández, como fuera, y también para enfrentar contrafactuales, que estamos complicados, que la tenemos difícil, el planteo de la situación de pandemia cambió mucho el esquema, motivó que el gobierno arrancara prácticamente, digamos, pues empezó en marzo la pandemia, haciendo una cantidad de cosas que si las no quiero forzar las circunstancias, pues es una calamidad todo, pero imagínate que el gobierno estuviera haciendo ahora las cosas que hizo la pandemia. Que Alberto Fernández tuviera un liderazgo nacional. Estoy fantaseando un poco, ¿no? Si se me ocurre. Que Alberto Fernández, los gobernadores le dieran bolilla, presionados por las circunstancias, ponele, pero le dieran bolilla. Que el gobierno gastara fangotes de guita en políticas sociales, fangotes. Ayer estuvo Mercedes Alessandro acá haciendo la cuenta de cuánto se gastó en el IFE, 1% del PBI, una locura. ¿Cómo salió esa guita? No hay vuelta. Imprimiendo. ¿Y por qué? Bueno, porque había una gran necesidad y se tuvo la audacia de hacerlo. Eso generó dificultades, pues sí, pero generó, también generó virtudes en el momento. Y bueno, y se tomaron decisiones. Hubo una capacidad de decidir en ese momento. Inclusive en algunas medidas, ahí se habla siempre Vicentini con razón. Hubo un momento en que una decisión se quebró. Pero también se tomó otra decisión, como por ejemplo sacarle parte de la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ni siquiera digo si está bien o está mal, pero es decisionista. Uno no lo ve a Alberto Fernández tomando esa decisión hoy. Y esa decisión la tomó. A mí me pareció, curiosamente, es un punto de vista, que en ese momento por ahí se podía empujar mejor una relación no tan chocante con la Reta, digamos, y llegar a un acuerdo, en vez de sacarle el 1, le sacas el 0,5 acordando, que a veces es mejor. No tengo idea. Pero en todo caso, lo que digo es, eso asignó al gobierno, sin ninguna duda, asignó a la Argentina, generó dificultades, dejó las cosas mucho peor de lo que estaban, en suma, generó un mundo más desigual y un país más desigual. Y el esquema, para mi gusto, funcionó bien que mal hasta las elecciones de medio término, yo creo que más bien que mal, pero quién se acuerda, qué sé yo, y desde entonces evidentemente la coalición no funciona, hubo momentos de enorme aislamiento y de enorme distanciamiento, digamos claramente, entre la vicepresidenta con el liderazgo y el presidente con los atributos reales, no formales, con los atributos reales del poder presidencial. La famosa la discusión, la famosa lapicera y demás. Y hubo, desde hace mucho tiempo, son muy intermitentes los momentos en que la vicepresidenta y el presidente dialogan. De eso se ha dicho muchas veces, y esto he repetido mi comentario, inclusive a nivel oficial, a veces casi como, dicho con respeto, ¿no? Pero como consuelo medio vacuo, o medio simplote, qué sé yo, que las coaliciones son así, bueno, que funcionan así, bueno, no. Hay coaliciones que funcionan mejor y hay coaliciones que, y en general las coaliciones funcionan con espacios de discusión política, no hay forma. Cada uno piensa lo que quiere, de cómo se hace lo que quiere. Cada uno piensa, tiene su cabeza. Yo soy un convencido que en la política hay que discutir los temas. A veces ni siquiera para solucionarlos, a veces para tratarlos. Alguien que siempre pensaba esto, que en este momento está siendo bastante añorada, que yo conozco muy bien, era Carlos Tomás, el ministro de Trabajo, que decía, hay temas que no tienen solución, porque son, digamos, porque hay tanta diferencia, pero vos formás, y los vas charlando, y las partes se van reconociendo y van viendo. Hay una película preciosa, compleja, por sí misma, que es Oslo, que trata las negociaciones entre israelíes y palestinos que llegan a un acuerdo. El acuerdo es melancólico, porque después mataron a los firmantes, la guerra siguieron, pero lo que cuentan ahí es que quienes intermediaban sentaban a las partes y las hacían hablar, y los tipos se odiaban, eran dos países en guerra y se gritaban, y si me perdonan la expresión, se puteaban, pero estaban en un lugar, tenían que juntarse, y eso tiene un sentido. Yo creo que el gobierno, que la coalición de gobierno ha perdido esa, no ha perdido o nunca tuvo, pero en todo caso ha desperdiciado eso y sigue sin encontrarlo. ¿Qué es lo de la mano izquierda del Estado que te menciono? Algo que Esto es una mención más respetuosa, académica, de una expresión que usa un pope de las ciencias sociales, que es Pierre Bourdieu, el sociólogo francés. Habla de la mano izquierda del Estado. ¿Qué es la mano izquierda del Estado? La que se ocupa de los pobres, la que se ocupa de los beneficios sociales que distribuye el Estado, la que se ocupa de la faz reparadora, compasiva, de impulso social, de empuje, de equidad, de igualdad, si se puede, frente a la mano derecha, que es también en el mismo estado la que
te faja.
Claro, entre otras cosas. Y en todo caso también la que regula la economía, la que maneja y qué sé yo. Y puede ocurrir que el Estado tenga las dos manos y puede ocurrir, inclusive no es un mal mecanismo de coalición, en algún lugar ha funcionado. Si vos tenés una coalición con distintos sectores, no es malo que si tu sector de izquierda esté en las políticas sociales, en la área social, y tu sector, esto le gustaría a Jacobo Tirma, que lo decía así, ¿no? Y tu sector más, por lo menos más ortodoxo, yo por ahí, bueno, se clava en la economía, o ves, y ahí hay una, puede haber una pugna. Entonces, ¿qué hay? Bueno, si vos estás, y llego a lo que está ocurriendo hoy, si vos hay renovación en desarrollo social, hay renovación en trabajo, hay nuevas ministras. Estas ministras que pertenecen, por ejemplo, claramente al sector albertista, ¿no? Que inclusive el gobierno ha hecho un culto de explicar que no ha consultado con la vicepresidenta. Cosa que, me parece mal. O sea, en sí mismo, ¿no? Como concepto, no me parecería mal que el presidente directamente, pues no da para tanto, pero conversara con la vicepresidenta o que le hiciera mandar un emisario, que yo le dije, mira, pienso nombrar a tal y cual, porque como estos ministros más bien me respondían a mí, qué sé yo, y listo, y que la otra presidenta decida, le dijera, tal vez no muy entusiasmada, dale, pero me parece chocante que no haya comunicación, porque bueno, son ministros, forman parte, es muy complejo. Segunda cuestión, la emergencia de Sergio Massa en este momento en la coalición, el rol creciente que ha tomado, que es, dicho en términos de Bourdieu, el de la mano derecha, ¿no es cierto? El de la mano derecha del Estado. Lo digo con respeto, inclusive no lo digo con escándalo y con respeto, pero ahí aparecen una serie de cuestiones que hacen agenda, en la cual uno pensaría, ¿habrá cierta capacidad de pugnar con el Ministerio de Economía? Como fuera, yo no digo que se agarren, a ver si nos entendemos, yo no digo que se agarren a trompadas con Sergio Massa, yo lo que digo que hay ciertas cuestiones dinámicas que se tienen que discutir, y agrego más. Hay varias medidas que están en la caja de herramientas del gobierno, no en la, por ejemplo, un ingreso universal. En este momento el gobierno no lo tiene en la cabeza. Yo pienso que debería haberlo, hay muchos integrantes de la coalición que piensan que debería haberlo, pero, digamos, en el equipo gubernamental de hace rato no lo tenía Guzmán, no lo tenía Batakis, no lo tiene Massa, no está en la cabeza. Pero, por ejemplo, ese ingreso refuerzo parecido al IFE, pero para menos personas, que está impulsando Juliana Di Tullio, que está en la ley del dólar, en el decreto del dólar soja, ¿no? Es algo así como 3 meses de un refuerzo importante para las personas de entre 18 y 65 que no tienen otra cobertura, y que dicho sea de paso, esto lo vamos a seguir otro día, eso tiene que ser antes de las fiestas en Argentina. Es clavado. Es decir, vos me decís, bueno, Weinfeld, vos manejás la guita de los otros. No, yo no manejo la guita de los otros, pero soy costumbrista, ojalá no. soy costumbrista, y bueno, la gente, qué sé yo, si la plata llega antes de las fiestas, tiene un sentido de refuerzo. La guita tiene un sentido adicional. Es cultural, es así, hay que agrandar la mesa mama, claro que sí. Y entonces uno se pregunta, el renta inesperada que lo propuso Guzmán, que se dijo que sí, que está por ahí, ¿y qué es renta inesperada? Renta inesperada, a diferencia de dólar soja, es un impuesto a los ricos, no es un subsidio relativo o un beneficio a los ricos. Que se hizo porque la Argentina lo necesitaba, el dólar soja está bien, puede ser, hijo de la debilidad, pero a veces tenés que hacerlo, realpolitik, puede ser. Pero la renta inesperada es otra cosa, es primero tener más recursos y entonces, frente a la dificultad de recursos, en lugar de restringir el gasto, acrecentás el ingreso. Dos, es una medida que tiene un sentido valorativo importante. O sea, vos no le podés enseñar al mundo o a determinados sectores que lo que hizo el dólar soja, lo tuviste que hacer. Te entraban 6.000 palos, 7.000 palos, 8.000 palos, no me importa, es plata. Está bien, vos no podés decir qué buena medida, ¿no? Decir qué medida, ojalá que en la Argentina todos los años tomemos una medida así. Renta inesperada, sí. Ganaron guita de más, lucraron de más, se beneficiaron con las desdichas y se llevaron un pedazo grande de torta. Se van a quedar con un pedazo grande, pero algo van a poner y no llega. El bono, el famoso bono o el refuerzo a los salarios de los trabajadores registrados, los empleados. ¿Qué es lo que pasa? Estas son promesas del gobierno, llevan unos meses, se van demorando. ¿Aparecerán, no aparecerán? No quiero hacer una prospectiva de lo que van a hacer las ministras que recién están empezando, la que más se está hablando de momento es la de trabajo, Kelly Olmos. Pero vamos a ver, a mí me parece que si no hubiera esa puja, que si no existiera esa capacidad de plantarse, que yo creo que ya no tenían Claudio Moroni, si es que la tuvieron alguna vez, pero no tenían Claudio Moroni y Juan Zabaleta, tal vez va a faltar algo. Tal vez a la coalición de gobierno le va a faltar su propia mano izquierda en el gobierno. El gobierno tiene sus sectores de izquierda en apoyos y demás, y en muchos cargos de gobierno más bajos, digamos, que los ministerios. Estas historias continuarán.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Octubre, todo el año nacional, la radio pública.
Con nuestra selección en el camino a Qatar. En Nacional hacemos la previa con el más completo equipo de deporte.
Aquella imagen del asistente vestida de blanco con una cruz verde llevando de la mano al antidoping a Diego fue la última imagen de Maradona dentro de la cancha en un mundial.
No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Ahora nos sacaron del mundial, nos sacaron de la ilusión, pero sobre todas las cosas creo que me sacaron del fútbol definitivamente, porque no creo que quiera otra revancha.
Fue el 25 de junio de 1994, en Boston, Estados Unidos. Diego jugó en total 21 partidos mundialistas. Fueron 1.879 minutos dentro de la cancha. Un título del mundo, un subcampeonato, 8 goles. Un para Hungría, en la ciudad de Alicante, en 1982. Fueron 5 en México, 1 en Italia y 2 pares en Inglaterra y Bélgica. Y el último a Grecia, en 1994. Además de aquella expulsión ante Brasil en Barcelona cuando Argentina perdió 3-1, Maradona sumó 4 amonestaciones. Los números del inolvidable Diego en los mundiales.
Mi primer sueño es jugar en el mundial.
Con su camiseta preferida, la celeste y blanca.
La cuenta regresiva ya está en marcha. El Mundial de Qatar. Exclusivo de la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie con Mario Weinfeld.
Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend ta place,
des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. M'a juré pour la vie. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
Edith Piaf moría un día como hoy del año 1963 en Francia. La escuchábamos cantando La Vie en Rose.
Y ahora un reportaje con Sergio Viñeschi.
Así es, perdón, la teníamos enganchada, capaz que disfrutó de Edith Piaf, no lo sabemos. Vamos a hablar con Ana María Presta, investigadora superior del CONICET y profesora titular regular plenaria del Departamento de Historia de Filosofía y Letras de la UBA, donde dicta la cátedra Historia de América 1, entre otras muchas cosas de un currículum muy largo. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Bienvenida, gente de a pie.
Muchas gracias. ¿Cómo estás, Sergio, Mario y todos los colaboradores que están allí en la radio? Sí, escuché Edith Piaf, muchas gracias. Viene muy bien un corte cuando se está trabajando.
Bien, ahora vamos a cortar de vuelta y vamos a hablar. Vamos a hablar. Bueno, capaz que no es tan desagradable. Cuando llega el 12 de octubre, que es mañana, todas las miradas se depositan en Cristóbal Colón, otras miradas se depositan en los pueblos precolombinos, mirá si será un marca aguas Colón. ¿Qué podríamos decir de ese personaje, ¿no? Del personaje de Cristóbal Colón? ¿Y nos sirve centrarnos en él para tratar de entender todo lo que ocurrió en aquel momento?
¿Se cortó?
¿No te gustó la pregunta, Ana María?
Hola.
Ah, hola.
Ahora sí.
¿Escuchaste la pregunta?
Hola.
Hola. Bueno, tenemos un temita técnico. A ver, espera.
Tenemos alguna cuestión técnica. Está Sergio con Ana María Presta, pero...
Hola.
Ahora te escuchamos, a ver si funciona. Esperemos un segundo, Ana María, por favor, para que no se te interrumpa de nuevo. Tenenos paciencia, por favor. Volvemos, Sergio.
Ana María, ¿estás ahí?
Hola.
Hola, Ana María, ¿me escuchás? ¿Podés escucharnos?
No. Por ahora no, vamos a seguir esperando, vamos a seguir acá.
Yo los escucho, Mario.
Vos nos escuchás, a ver, Sergio, sí, háblale, sí. Háblale.
Ana María, te estaba preguntando cuánto sirve entender al personaje, a la figura de Cristóbal Colón, para entender el proceso de lo que ocurrió aquel 12 de octubre de 1492.
Mira el poder de Colón que cortó la comunicación cuando lo nombramos, ¿no? Bueno. Quisiera utilizarlo como una figura arquetípica, emblemática, y a través de la cual también se concentran todas las loas y todas las denostaciones que engendran esta fiesta, digamos, para algunas naciones, sobre todo para España, o lo que solemos hacer en el 12 de octubre cuando recordamos un evento que engendra la primera globalización en la premodernidad, pero que a través de ella también la desaparición, el genocidio y la reconfiguración de un territorio como el nuestro, ¿no? Como el americano. En realidad, Colón es una figura utilizable por la historia, tanto por los hispanistas como por quienes no lo somos. Y cuando digo hispanistas, aludo a aquellos que hasta hoy siguen vivos, como los que están reclamando la vuelta del 36. Creo que todos estamos enterados de esto. Porque, bueno, Colón es quien trajo la civilización, que trajo la cruz, que trajo el cristianismo, la verdadera fe, y que puso en lo que se denominaba policía católica o gobierno occidental a pueblos que aparentemente por las primeras versiones y porque la conquista se lleva a cabo en el Caribe tenían una forma de gobierno muy laxa. Todavía no se habían descubierto los grandes imperios, me refiero a los mexica y a los incas que ocurren casi 25 o 30 años después. Entonces, Colón es utilizado a partir del cuarto centenario, que es una celebración que se hace con toda pompa en Madrid en 1892, y en la cual numerosas naciones que formaron parte del Imperio Español contribuyen con sus productos culturales. Argentina, a pesar de que hasta entonces no mantenía una relación aceitada con lo que hoy se llama Madre Patria, contribuye con un cuadro que me gustaría mencionar y que seguramente tanto ustedes como los oyentes conocen, que es el de Ángel de la Valle, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es la Vuelta del Malón. Con eso contribuye Argentina al fasto, no es un cuadro encargado. Luego, en el mismo año, tiene lugar el noveno Congreso Internacional de Americanistas, que como vos sabés, se prolonga y hasta el día de hoy, cada 4 años, se hace alternativamente en una capital europea y al siguiente evento en una capital latinoamericana. Y ese congreso, pensando en Colón y la utilización de su figura, se hace nada menos que en el convento de Santa María de la Rábida, en Huelva, donde Colón se retiró, vivió, etcétera. Y además, la figura de Colón en ese mismo año es exaltada por una encíclica papal, la de León XIII, que saluda a este cuarto centenario, lo santifica desde Roma, como la gesta del descubrimiento que tiene que ver con la cristiandad y la definitiva conversión de los naturales de América. Entonces, por eso hablo también de la utilización de la figura por el hispanismo, y bueno, una figura que es denostada, pero digamos desde el lugar de los pueblos originarios y desde los historiadores que lo hacemos responsable de una forma peculiar de conquista, que tampoco nos engañemos, las conquistas imperiales no fueron de modo alguno pacíficas y bueno, lo que hizo Colón puede ser denostable por el término de la esclavización de los indios, la desaparición de los indios del Caribe, por sobre todo, la modificación de ese mapa humano de las islas caribeñas, porque en 20 años no quedaron nativos americanos en esa región, ¿no? Lo cual motivó la migración de africanos como mano de obra, ¿no?
Estamos hablando con la historiadora Ana María Presta, especialista en temas de historia colonial americana. ¿Es Bartolomé de las Casas la figura alternativa a Colón, la que propuso un camino distinto, o es parte de una misma historia?
Yo creo que Bartolomé de las Casas es como nuestro un historiador faro y guía nombró alguna vez como el poeta desarmado, ¿no? En fin, yo creo que las Casas, por el hecho de haber convivido con los rigores de la conquista, la colonización y sobre todo el régimen de encomienda, que cuando se establece en el Caribe es un régimen totalmente diferente al que ocurre en el resto de América, porque allí en la primera etapa de conquista, los españoles no tenían obligación alguna para con los indios, entonces no había tributación, había una explotación desenfrenada y desordenada, y el enriquecimiento de un conjunto de conquistadores que lo único que buscaba era asumir los valores de los grandes de España y convertirse en ricos para valer más, ¿no? Las Casas mismo fue un encomendero e hijo de conquistador que cuando escucha el sermón de Montesinos se da cuenta de que el régimen es intolerable y comienza su cruzada sin espada frente a la corte de Madrid, yendo a conversar directamente y pedir audiencia con Carlos I o Carlos V, que se condole por la situación, la conoce, pero necesita del aprovisionamiento de oro y de lo que significa los pueblos americanos para arcas siempre vacías, porque al ser el adalí de la cristiandad está en guerra permanente con toda Europa, en el contexto de lo que van a ser las reformas religiosas y la ingobernabilidad de un vasto imperio europeo. Entonces, Las Casas sí, para mí tiene una misión importantísima, porque fuerza la redacción de leyes, que son las de 1542, o las leyes de Barcelona, o leyes nuevas, que intenta suavizar la condición de los indios y limitar el poder de la iglesia y de los encomenderos.
Ana María, estamos a 5 siglos más de aquella llegada de Colón, y la semana pasada tuvimos incidentes en Villa Mascardi, justamente porque todavía no se ha podido terminar de resolver la convivencia, para llamarlo de alguna manera. ¿Tiene resolución? ¿Vos cómo estás viendo la situación?
Mira, justamente cuando ocurrían los eventos de Villa Mascardi, yo estaba dictando un seminario y debatiendo la pertinencia o no de utilizar dos categorías contemporáneas como genocidio y holocausto para ponderar la acción de los españoles en América. Y la verdad que el diálogo con los 20 estudiantes virtuales del seminario fue fantástica. Y lo traigo a colación porque, por suerte, la mayoría teníamos posiciones bastante cercanas. Algunos incluso estaban cursando el seminario desde la mismísima Río Negro y Neuquén, porque al ser virtual los seminarios de filosofía y letras los pueden cursar estudiantes de doctorado, no solo de la Argentina, sino de otros países. Y había mucha desazón por antropólogos que estaban en el seminario, que trabajan con las comunidades y además tienen una adhesión al gobierno, entre comillas, nacional y popular que supimos conseguir. Y en realidad lo que observábamos todos era la escasa voluntad política de la resolución de un conflicto que la Argentina tiene desde su misma conformación, y sobre todo de la aprobación de la Constitución de 1994, donde las leyes no se cumplen y donde el mapeo de las comunidades indígenas, que desde 2010 vienen haciendo diferentes instituciones no gubernamentales y gubernamentales, muestran un territorio con bolsones de población indígena y pueblos que piden su reconocimiento como comunidad, y tenemos que pensar que el único pueblo reconocido como comunidad indígena tiene una cédula real de Felipe III, que es Amaichá del Valle, y el resto, cero. Entonces yo creo que hay una falta enorme de voluntad política, de haber sucumbido frente a la propiedad de los señores poderosos, sobre todo del sur. Yo creo que las represiones más violentas son en el sur, no en vano, precisamente porque estamos frente a los grandes acuíferos, a las provisiones de agua, a la riqueza de un territorio magnífico, donde la propiedad territorial tiene valores inalcanzables, y donde, a ver, los grandes señores de la tierra son propietarios de más de 200.000 y hasta 1.000.000 de hectáreas, como Benetton, y los habitantes de este loft que estaban pidiendo ser reconocidos y trabajar y sentarse a negociar su propiedad solamente están reclamando entre 35 y 40 hectáreas. O sea, me parece que es realmente una vergüenza que estén ocurriendo estas cosas y bajo nuestro gobierno.
Ana María Presta, muchísimas gracias por esta charla acá con nosotros en Gente de a Pie.
Gracias a ustedes por llamarme, te mando un abrazo, gracias Mario, y un saludo a toda la audiencia.
Un abrazo grande.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Radio Nacional presenta Fue Mundial. Una serie de podcast con Pedro Saborido.
Las camisetas compradas en un
historias impensadas, de curiosidades deportivas, papelones y locuras mundialistas.
Pero los argentinos y las argentinas.
Un contenido decimos original de Radio Nacional esperando Qatar 2022. Un episodio cada 15 días. Fue Mundial. Encontralos en radionacional.com.ar, Spotify y iTunes. Fue Mundial es una producción del área de medios digitales de Radio Nacional. Textos: Leo Acevedo, Leandro Areco, Fernando Cárdenas. Producción: Fran Aquino, Yael Bianchi, Leo Acevedo, Alejandro Segade y Fernando Cárdenas. Edición: Nacho Guglielmi.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Mario, que la que hacía de madre de Santín se llamaba María Esther Busquiaza, me parece. Siempre hacía de madre de Luisito el Bueno. Tiene una película Sandrini que es récord mundial, ¿eh? Único en el mundo. Tiene dos finales, La Valija con Malvina Pastorino. Uno para los cines de la capital, otro para los del interior. Para la capital, con adulterio. Y para los del interior, sin adulterio. Créase o no. Cosa que pasaba, ¿no?
Hola, Mario Banfield de equipo. Bueno, Humberto de Pompeya. Quería decirles que la película donde Sandrini dice la vieja B, es cuando los duendes cazan perdices. Y con esta mano le pegué a mi hermano, es La Casa Grande, también protagonizada por Luis Sandrini. Un abrazo grande, amigos, compañeros, Humberto de Pompeya.
¡Qué grande Nacional! ¡Qué grande la gente de a pie como yo! Estamos todos juntos y esperando el jueves para ver si me pasan el tema. Quería pedirle el firulete, porque este país es un firulete. Soy Guille de General Rodríguez, gracias.
Buenas tardes, Mario y equipo. Soy Fabián de Ensenada. Difiero un poco con el relato de recién de la investigadora. Soy compañero del expresidente del INAI, él puede dar cuenta de todo el relevamiento que se hizo desde el 2010 para acá. Se relevaron la mitad de las tierras, en este caso Mascardi, se rehúyen los pobladores a aceptar la...
Pena que ese mensaje no llegó entero, si te parece podés o ampliarlo en algún momento... O mandarnos un chat un poquito más largo, no mucho, pero algo. Ahí hay varias discusiones y hay varias cuestiones, y por cierto, no sé, es un debate o una serie de cuestiones que no se deben simplificar y que tienen una alta complejidad. Es cierto que hay obligación de hacer relevamientos y que algunos se hicieron. Es cierto que algunas provincias trabajan de un modo y otras trabajan muy de otro. O sea, me cuentan personas que conocen, yo no conozco esto al dedillo, que los avances que existen para las comunidades de pueblos originarios en la provincia del Neuquén comparada con la Río Negro son gigantescos. La Río Negro es la que está más rezagada en esta materia, y eso son decisiones en principio federales, o sea, provinciales, y así se deben hacer, y hay resistencia. También es cierto que no todos los grupos de pueblos originarios tienen la misma conducta ni la misma voluntad, y que son cuestiones difíciles porque esto cruza con asuntos de propiedad privada, que no son solo de Joel Lewis, también hay personas de menos recursos, qué sé yo, personas de clase media, clase media alta, qué sé yo, que tienen su vida. Y esto, todo esto es complicado. Lo que también es cierto, lo que decía Ana María Presta, que es interesante, es que muchas de las demandas se constriñen, aunque son expansivas, porque las propias comunidades pueden plantear que quieren tener tal o tal terreno. Las superficies que hay en debate en esto son chicas, y entonces podrían zanjarse a veces trabajando con tierras fiscales, que las hay, a veces pensando, dándole una vuelta. Falta eso, porque la cuestión solo aparece cuando se pone muy, 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 muy candente, digamos. Y también lo que existe hace mucho tiempo, y esto es real, esto se superpone, es la voluntad de la derecha argentina de plantear esto como una hipótesis de conflicto de guerra, cosa que viene haciendo enérgicamente el año 2016-2017, y que redobla, y que en esta circunstancia el gobierno nacional, a mi gusto, se dejó conducir un poco por esa situación. En particular, insisto, yo creo que se pueden discutir muchas de las cosas que se han hecho, e inclusive, pero lo que ocurrió específicamente, lo que motivó un foco de conflicto enorme, que fue el tratamiento judicial a las mujeres mapuche, no tiene, excede todo tipo de respeto básico, o sea, vulnera todo tipo de derecho humano básico en la Argentina. O sea, a las personas detenidas no se las debe tratar así, a cualquiera. A mujeres detenidas menos se las debe tratar así. A mujeres con criaturas menos se las debe tratar así. Y a mujeres con criaturas, pueblos originarios, menos. Y la idea de que me cuenten en qué lugar, en qué causa, por delitos relativamente menores, se traslada, se incomunica, se esposa y se traslada inmediatamente a 1000 y pico de kilómetros de su domicilio, a nadie, no existe. Ahí hay un ensañamiento que se practica de volea y que hay que pensar, porque justamente ahí es donde aparece lo que a veces se llama, una expresión que se puede discutir un poquito, pero bueno, que tiene un sentido, la discriminación positiva. Es decir, hay determinadas personas con las que tienen que ser especialmente cuidadosos. Hay un conflicto ancestral, no lo vas a resolver ese día que está ocupado un predio macanudo, no lo vas a resolver, vas a resolver con la cana, la agenda media, jamás. Pero algo tenés que hacer, no tenés que humillar a las mujeres y a las criaturas. No es tan difícil, ¿no?
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. No no muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Andrés Calamaro, Estadio Azteca.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Laura Cristaldo. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Tangos que hablan de puertos. Bueno.
Hay una polémica, ya no quiero entrar ahora.
Hay dos trampas acá. Una que no es un tango, porque es una marcha.
Ajá.
Y dos, que habla de Puerto Nuevo, porque se llama Puerto Nuevo este tango, pero en realidad está hablando de la Villa Desocupación, de un barrio, una de las primeras villas miserias de la ciudad de Buenos Aires, instalada allí por Retiro, cuando se estaban construyendo parte de... instalaciones del ferrocarril y algunos edificios públicos, allí por donde está la Casa de la Moneda, por ejemplo. Coincide esto con la crisis del 29 y con un montón de gente que se queda sin laburo. Algunos que venían a buscar laburo, encontraban que venían de Europa, encontraban que acá no había nada, y otros que se habían quedado sin laburo. Entonces se fueron ubicando por ahí, cerca de esa zona portuaria, porque se suponía que en algún momento iban a pedir gente para laburar y ellos iban a estar ahí nomás. Bueno, el gobierno de Uriburu los ubica en una especie de galpones que había en las mismas dársenas donde se estaba construyendo un montón de infraestructura para este puerto, y alrededor de esos galpones no solo el gobierno hacina a la gente, sino que la gente empieza a construir casas muy precarias y se crea esa Villa Desocupación. Hay una película argentina del año 1936, o sea que es ahí nomás de la creación de este fenómeno nuevo en la ciudad de Buenos Aires, de esas viviendas tan precarias, donde por lo general hombres solos, desocupados, después fueron familias, vivían y esperaban a ver si pintaba algún laburo. Bueno, Mario Soffici y Luis César Amadori hicieron una película que se llama Puerto Nuevo, en el año 36, protagonizada por Pepe Arias. Estaba Pepe Arias, estaba Alicia Viñoli, estaba Charlo, que era cantor de tangos, y autor y también actor, Sofía Bozán, también cantora de tangos, José Gola, entre otros. El tema fue que le habían dado la exclusividad del tango Cambalache. ¿Qué tiene que ver esto con Puerto Nuevo? Bueno, así se encuentran Soffici y Luis César Amadori. A Luis César Amadori para estrenarlo en el teatro. Entonces viene Ángel Mentasti a decirle que no, que él en realidad quería estrenar ese tango en una película. Bueno, la cosa es que Amadori lo convence de que se fueran a tomar un café. Y él suponía que en el teatro ya se iba a estar estrenando Cambalache, entonces hacía tiempo. Y en eso Mentasti le dice, ¿no tenés algún guión para que haga una película Pepe Arias? Y Amadori, haciendo tiempo también, empieza a recordar un viejo monólogo que tenía, lo desarrolla y así crea esta película. Bueno, ahí se termina asociando, terminan firmando contrato al día siguiente, por el tango Cambalache nadie más le importó. Y codirigen Mario Soffici con Luis César Amadori la película Puerto Nuevo, y esta es la marcha que aparece en esa película y que lleva el mismo nombre. ¿Qué?
de la febril ciudad. Vive un girar de la doliente humanidad, indiferentes al dolor, sin esperanza, amor ni fe, sin rencor ni una ambición, viven cantando su canción en Puerto Nuevo, mi barrio amigo, buscando abrigo, mi vida ancló como un descanso por el camino que mi destino me marcó, porque eres pobre pero sincero, es que te quiero y no te olvidaré. Cuando lejos de ti me encuentre ya mi Puerto Nuevo, te de llorar. Lleno de sol, lejos de la febril ciudad, vive un girón de la doliente humanidad, indiferentes al dolor, sin esperanza, amor ni fe, sin rencor ni una ambición, viven cantando su canción en Puerto Nuevo, mi barrio amigo, buscando abrigo, mi vida anclé como un descanso por el camino que mi destino me marcó. Porque eres pobre, pero sincero, es que te quiero y no te olvidaré. Cuando lejos de ti me encuentre ya mi Puerto Nuevo, te de llorar.
Tremendo cantor, Charlo, uno de los protagonistas de la película Puerto Nuevo. Esta marcha, porque es una marcha, no vamos a decir otra cosa, por más que esté en el lugar del tangazo, lleva el mismo nombre de la película Puerto Nuevo, donde además de ser una película cómica de Pepe Arias, protagonizada por Pepe Arias, se deslizaba allí una crítica social. Está para verla, así que a quien le dé curiosidad puede ir a verla.
Quedan dos preguntas laterales, totalmente. Lateral, ¿cómo? Pero bueno, las vamos a hacer. La primera es, ¿Niebla de Riachuelo es una película de Puerto?
Sí, ¿no? Sí. Puede ir, bien.
Y Puerto Montt en versión tanguera. Es buena.
La estamos produciendo.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Nacional Podcast, documental premiado.
Juego de Imperios, Malvinas, 1982, colonizados por la dictadura. Nacional Podcast.
Escúchalo donde y cuando quieras.
Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Si ya lo hiciste, pero necesitas corregir algún dato, ingresa en argentina.gov.ar/subsidios. Hacé clic en el botón Modificar solicitud y completa el formulario. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia.
La buena lectura ilumina.
En mi libro denominado Alimentación y Barbarie, analizo el fenómeno alimentario desde la nutrición, la historia, la economía, la educación, proponiendo cambios para una vida más digna. Mi nombre es Gerardo Cabail, soy veterinario, docente y miembro del Observatorio Ambiental Yolanda Ortiz.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
tomo de volea, porque después por ahí la seguimos, pero interesante las acotaciones que nos hace la oyentada. Yo puse tres frases en una película y resulta que son tres frases de tres, de sendas, películas de Sandrini. Está muy bien. A mi favor, primero, el tiempo transcurrido. Segundo, la edad que, con la que cargo, que hay que tomar en cuenta. Tercero, por si hiciera falta, las películas de Sandrini tenían una especie de matriz común. O sea, ese personaje agridulce, italiano, que lloraba, tan familiar, tan noble, que lo dejaban, que medio lo castigaban, lo pasaban un poco por arriba, medio le hacían bullying. ¿No? O sea, era así, no existía la palabra, pero existía el concepto.
Había una que era el profesor chiflado.
El profesor chiflado, ese era mejor. Ese era mejor.
El profesor hippie también.
El profesor hippie, el profesor patagónico, ese era otro tipo. Pero bueno, en todo caso, agradecemos a la oyentada que siempre esté atenta y nos ayuda, en fin, a emprolijar lo que nosotros decimos, a veces pensando, a veces de memoria nos va surgiendo, está bueno. Que recordemos, grandes películas de Sandrini, enormes éxitos de público, cuando Duendes Cazan Perdices, me parece, digo, arriesgo una más, que ahí trabajaba Malvina Pastorino, que fue, bueno, creo que sí. Bueno, Sergio Viñeschi tiene una columna más interesante que estas divagaciones sobre gente menos interesante y menos amable que Sandrini.
Sí, cada vez menos amable, que es lo que está pasando a nivel mundial con la derecha, que es un fenómeno que está mutando delante de nuestras narices, a un ritmo acelerado, y por lo tanto lo que decíamos hace unos días, hace unos años, lo tenemos que cambiar, porque esta mutación hace que, por ejemplo, crezca en países periféricos, y ya está creciendo en países centrales, radicaliza su discurso, dice ya sin disimulos todo lo que piensa. Recordemos, por ejemplo, que Mauricio Macri, en el 2015, para ganar las elecciones, decía, lo que está bien lo vamos a dejar, lo que está mal lo vamos a cambiar. Este fin de semana se conoció un adelanto de su libro en el que, entre otras cosas, propone reformar las leyes laborales, privatizar las empresas del Estado que quedan, en fin, para algunos trabajadores son cosas que están bien, pero también propone cambiarlas. Y es tremendo también, pero mucho más creíble, es decir, es muy creíble que esto que está proponiendo ahora sí lo quiera cumplir. Por otro lado, también Mauricio Macri, porque lo pongo como un ejemplo de la derecha, no se acaba la derecha argentina ni mundial en Mauricio Macri, pero terminó su acto de campaña, o uno de los últimos actos de campaña que hizo, fue con Dualde y con Moyano, inaugurando un busto de Perón. Hoy en día no hace eso, critica al populismo y del arco populista incluyó no solo a Perón, cosa que ya era habitual, sino también a Hipólito Yrigoyen, lo puso también en ese arco de cosas que habría que modificar en la historia argentina. Lo interesante es que pueden, cuando hablan de historia, sobre todo en la Argentina, pueden decir lo que no les gusta, no tanto lo que sí les gusta. Uno se pregunta cuáles son los próceres de la derecha argentina actual, y uno encuentra que podría decir Sarmiento, Mitre, Roca, depende para qué. ¿Y en qué situación? Porque muchos de esos próceres tienen algo que incomoda a la derecha argentina, que es un nacionalismo. Un nacionalismo que no entra dentro del discurso actual. Yo quiero que escuchemos juntos, les pido que si están tomando algo, lo terminen de tomar, que se preparen, se sienten. Es fuerte lo que van a escuchar. Cuando escuchan Volvemos al 36, solamente les quiero decir que están en España, y que en 1936 fue el golpe de Estado de Franco. Escuchemos esta hermosa canción.
Vamos a volver al 36, vamos a volver al 36, vamos a volver al 36, vamos a volver al 36.
Subimos vídeos a internet, estamos en Twitter también, cabreamos siempre a los comunistas, feministas y progres.
PSOE, Podemos, Esquerra, Bildu, Puigdemont y Rufián, que podría salir mal.
¡Ay, ay, ay!
La izquierda que gobierna ya se llama Frente Popular, rodeados de revolución.
los lobbies temblaban al ver que la subvención de este mes iba a desaparecer. Y ahora, ¿qué coño van a hacer? Somos la resistencia, somos bachas, los podemitas son...
Primero quiero pedir perdón, pero esto es lo que se está escuchando, es tremendamente pegadiza la canción, y lo que está diciendo es volver al 36, que con muy poco esfuerzo uno puede decir volver al 76, y no nos equivocaríamos demasiado. Hubo un representante argentino en este congreso, que fue Javier Milei, ahora lo vamos a escuchar en un segundo, pero antes, les dejo que hagan un poco de digestión, antes de escuchar eso, lo que me gustaría decir es, tenemos etapas históricas de la derecha mundial y la derecha argentina. En ese sentido, siempre van en un gran parecido. Como siempre dice Mario, uno es mucho más cercano en algunos aspectos de los contemporáneos que de la gente con la que coincide lejos en la historia. Tuvimos en la historia argentina la derecha conservadora. La derecha conservadora, tal vez uno de los que expuso más claramente sus valores fue Leopoldo Lugones cuando dijo llegó la hora de la espada. Esa derecha conservadora tenía un proyecto de país, ese proyecto de país era una Argentina agroexportadora, veían en ese modo de integración al mundo un lugar para la Argentina para que se desarrolle, tenían un pensamiento, tenían grandes plumas, y empezaron a tener pocos votos, grandes plumas, pocos votos. Lo que acabó con el empuje de esa derecha conservadora es que fueron desalojados del poder, básicamente en su momento por el radicalismo de Hipólito Yrigoyen, justamente lo que señala Macri como el fin de esa derecha conservadora, pero, a diferencia de la actual derecha conservadora, no eran liberales, completamente liberales, como lo tenemos en consideración ahora, y tampoco eran tan autoritarios a la hora de esgrimir sujetos sociales. Por otro lado, esa derecha conservadora, dado que no dio resultados a la hora de conseguir éxitos electorales, mutó por una derecha que duró bastante tiempo, golpista. Una derecha golpista, es decir, no nos va bien en las elecciones, hacemos golpes de Estado. Y en esos golpes de Estado había como una reminiscencia histórica hacia el ejército sanmartiniano, el ejército que supo defender a la Argentina, el ejército que tenía todavía una legitimidad y un prestigio, y de la mano de ese prestigio es que en muchas ocasiones un sector del pueblo argentino, cuando veía caos, cuando veía problemas, pedía la intervención del ejército. Pero también, y esto lo podemos ver en cada uno de estos golpes de Estado, había una reminiscencia, una especie de nostalgia hacia una Argentina que había sido mejor y que la ubicaban siglo XIX. Luego vino la etapa neoliberal, mucho después, estamos hablando de los años 90, la etapa neoliberal que ya es con el fin de los golpes de Estado y que en la Argentina tiene un exponente máximo que es Menem, que le dio el nombre a toda la etapa con menemismo, pero la verdad que Menem no fue el único, el menemismo es como una especie de injusticia, pero el neoconservadurismo, el neoliberalismo, con sus privatizaciones, etcétera, etcétera, no dejaba de tener un discurso histórico. No dejaba de tener un discurso histórico. El mismo Menem, con sus patillas a Facundo Quiroga, era también un hombre que amaba la historia argentina, decía, en todo caso, o utilizaba el discurso histórico. Por supuesto que modificándolo, bueno, cada sujeto político utiliza la historia como quiere, en ese sentido no hay nada que reprochar, forzando un poco los datos, forzando un poco las fuentes, pero utilizaba ese discurso histórico. Lo que nos sorprendió a todos, tal vez, fue cuando sacaron a los próceres de los billetes y pusieron animalitos. Eso es un síntoma, no es solamente una superficialidad, no es solamente gente que no se quiere comprometer, es un gran síntoma de, bueno, lo que estamos empezando a hacer es nuevo. Realmente no tenemos en qué basarnos históricamente. No hay una raíz, un prócer al que, de vez en cuando, hacen un elogio de Sarmiento con el tema de la educación, van recortando cosas, hacen un elogio de Roca, arrasando el sur con la campaña del desierto, etcétera, etcétera. Pero, más bien, la historia es un estorbo a esta nueva derecha que tiene un discurso autoritario, por un lado en lo político, y un proceder ultraliberal en lo económico. Es lo que pasó con Bolsonaro, lo que pasa con muchos sectores. Eso es la diferencia del fascismo. Ya hablamos acá de Enzo Traverso y su negativa, que llamemos fascismo, a todas estas expresiones. Pero es escuchemos a Javier Milei, porque cuesta no decirle fascista. Escuchémoslo.
Quiero también dejarle el mensaje que esto no es para tibios. Acá no valen las soluciones intermedias, porque las soluciones intermedias son funcionales a más socialismo, son funcionales al comunismo. El surderío se arroga una supuesta superioridad moral. Les voy a contar que eso es falso. No tengan miedo. Vayan y den la batalla contra el surderío, que se la vamos a ganar. No tengan miedo. Somos superiores productivamente. Somos superiores moralmente. Vayan y den la pelea. Esto no es para tibios. Esto es para tomarlo de cara.
Somos superiores es escalofriante. Somos superiores. El surderío. Ahora, en la Argentina, ¿cuántos votos saca la izquierda? ¿Llega al 5 o 6%?
Por ahí. Anda por ahí a nivel nacional en las elecciones. Es su margen. No quiero decir un número súper preciso. Es el 5 de los votos válidos, un poco menos también. Pero saca, anda en ese margen, según la.
Anda en ese margen. Por lo tanto.
Nunca llegó a los dos dígitos en elecciones nacionales.
Ahí está. Margen, ¿no? Tenemos ese dato. Por lo tanto, tanto encono contra el surderío quiere decir que no se están refiriendo a lo que todos llamamos la izquierda, sino que engloba en la palabra surderío, uno podría decir prácticamente a todo el peronismo. Y tal vez más que eso. Ahora, curioso que se diga esto en España, porque España en su momento recibió de parte de la Argentina y de parte del peronismo una ayuda humanitaria en alimentos, un apoyo económico enorme en 1947, la gira de Eva Perón, que tenía 25 años cuando hizo esa gira, fue al Vaticano, fue a Francia, fue a España y no recuerdo el otro país al que fue, si es que fue a otro. Vaticano e Italia valdría como uno mismo, ¿no? Ahora, más allá de este dato, que Vox recuerda a Franco, nos dice volvamos al golpe de Franco, volvamos a los 40 años de dictadura, y Milei termina diciendo viva la libertad. Entonces, no sirve de nada buscar coherencia. Si uno se queda, no tiene coherencia, no está entrándole al problema. Y tal vez el problema tenga que ver con el surgimiento de un nuevo sujeto social a nivel mundial, porque a mediados del siglo XX, si hay algo que producía el capitalismo, era trabajadores. Y trabajadores bastante homogéneos, obvio que con diferencias, enormes diferencias, pero una gran homogeneidad. De hecho, la definición de lo que es una clase social por parte del historiador británico Edward Thompson hablaba de experiencias comunes. Una clase era gente que tenía experiencias comunes. Podía tener distinta religión, distinto idioma, distintas idiosincrasias, pero estaban viviendo una experiencia común y eso les daba una conciencia de clase. El siglo XXI, el capitalismo, produce una cantidad enorme de división, no produce experiencias comunes. Tenemos millones de trabajadores, pero también tenemos millones de marginales que no viven nunca la experiencia de una fábrica o la experiencia de compartir un trabajo formal durante mucho tiempo. Y por lo tanto, esa enorme cantidad de jóvenes y de marginales con trabajos ocasionales, etcétera, es un nuevo sujeto que difícilmente pueda tener conciencia de social o conciencia de clase. Si algo tiene esta nueva derecha, es una enorme, enorme clasicidad, no existe la palabra, pero una enorme conciencia de clase en el otro sentido. Elon Musk era el que dijo, hay una lucha de clases y la estamos ganando. Si eso es lo que viene de ese lado, del otro lado, del lado de los trabajadores, no llega a poderse homogeneizar en un discurso común y es blanco fácil de discursos de derecha radicalizada como los que escuchamos acá, porque lo que no está produciendo el capitalismo es la posibilidad de encuentro entre trabajadores que puedan protagonizar experiencias comunes. Es un fenómeno en mutación, tal vez es pura espuma o tal vez sea para preocuparse, Mario.
Sergio Viñeschi, buena columna, dejando abierto, en fin, la vastedad y la plasticidad de estos sectores que por otra parte tienen capacidad de interpelar y de congregar a grupos populares, a clases sociales, porque trajinan con el descontento, con la bronca, es decir, hay un núcleo crítico que tienen respecto del capitalismo, respecto del internacionalismo y demás, que conjuga algo y bueno, que los hace francamente peligrosos. Gracias, Sergio.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
entre los ministros, Ayelén Massina, Tolosa Paz y Kelly Olmos, que esperemos logren responder a las necesidades de la diversidad de género, los que dependen de planes sociales y los trabajadores registrados, respectivamente. Mi requerimiento musical para esta semana es El Porqué, de Larralde. Gracias, José Ingeniero.
Damián Chavarría nos escribe: hola gente linda, me gustaría escuchar para el jueves cualquier tema del discazo Taki Ongoy de Víctor Heredia para rememorar la invasión y genocidio que arrancó hace 130 años. Abrazos, nos dice Damián. Mabel de La Plata: escucho gente de a pie, siento vergüenza por la situación de las comunidades de pueblos originarios después de 500 años. Seguimos sin resolver. El gobierno nacional debe resolver. El tratamiento a las mujeres es vergonzoso, concluye el mensaje de Mabel. Lula de la Ciudad de Buenos Aires: hola Mario y equipo. Yo vi la película Puerto Nuevo, es hermosa, buena etapa gloriosa del cine de la década del 30. Qué gran programa hacen, no me lo pierdo nunca, mensaje de Lula. Y el último mensaje, Alejandro de Ciudad Evita: buenas tardes Mario y equipo. Muy bueno el enfoque sobre el conflicto en Lago Mascardi, la concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra. Abrazo, nos dice Ramón Alejandro desde Ciudad Evita. Y ahora, casi siendo las 4:30 de la tarde, nos vamos a las noticias con el Servicio Informativo de Radio Nacional. Y hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Juan Manuel Carg sigue con la política de nuestra región, que por cierto, hay material por todas partes. Uno podría decir, hay tantos fachos por el mundo, hay tanta derecha que uno dice, hay laburo por todos lados, y hay también, por supuesto, quien resiste, pero, y nosotros tratamos, y Juan Manuel trata y lo logra muy bien, centrarnos tal vez en nuestra región, que tiene muchísima política y muchísima diversidad, y hoy nos va a hablar de Uruguay, para abrir una ventanita respecto de tanto Brasil que hemos tenido y seguiremos teniendo.
Claro, no, vamos a dar un poco de descanso mínimo a Brasil, porque aparte de Brasil están circulando encuestas, vos sos muy afecto también a consumir ese tipo de cuestiones, que en la primera vuelta no le pegaron a Lula y a Bolsonaro, o mejor dicho, a Lula sí y a Bolsonaro no. Vamos a Uruguay, porque se da un caso que no tiene que ver con la coyuntura tradicional uruguaya, sino que es más bien una novedad, que es la siguiente. A ver, ediles son concejales, ¿no?, del oficialismo uruguayo en la Intendencia de Montevideo, es decir, en la Junta Departamental de Montevideo, lo que fuera acá la legislatura porteña, pidieron el juicio político a la intendenta de Montevideo, estoy hablando de Carolina Cose, algo que se elevó al Senado de Uruguay, es decir, el Senado de Uruguay tiene en sus manos el futuro político de la intendenta de Montevideo. La intendenta es del Frente Amplio, los ediles, es decir, los concejales que piden la salida de Carolina Cose, son del oficialismo uruguayo, son del Partido Nacional, de Luis Lacalle Pou, y del Partido Colorado, los blancos y los colorados, históricamente, en ese país, en el Uruguay, aparte de Cabildo Abierto, acuérdense que es la formación de Guido Manini, una formación que viene más del ámbito militar, ¿no?, para poner también el tema militar en el medio. ¿Qué alegan los concejales blancos y colorados? Escuchen, porque no lo van a poder creer. Que Cose no compareció ante un pedido de informes el día viernes. Dice, aquí no está. La intendenta de Montevideo tenía que comparecer este día, entonces vamos a elevar al Senado un juicio político, ni más ni menos. Escuchemos a un edil del Partido Nacional, Javier Bove, porque él dice, la verdad lamentamos tener que llegar a este extremo, pero escuchemos de su propia voz.
Hoy lo que estamos votando aquí, y por lo que tenemos que fundamentar el voto, es si corresponde o no iniciar juicio político al intendente de Montevideo, a Carolina Cose. A nosotros lamentamos tener que llegar a este extremo, tenés que llegar al punto de plantear esto. Pero ¿quién es la responsable, quien tomó la decisión, quien nos obliga a hacer esto? El intendente Carolina Cose.
Bien, ahí estaba el edil este del concejal del Partido Nacional, partido gobernante en el Uruguay, lo marco una y otra vez, ¿no? Como para... ¿Y qué dice la intendenta de Montevideo? Dice, yo contesté en 2021 a todos los pedidos de informe que me hicieron, me quedan pendientes algunos del año 2022, pero no estaba yo, estaban mis funcionarios que lo hicieron público ahí en ese momento, que contestaron las preguntas. No tengo que ir yo, la intendenta de Montevideo, a todos lados, bien. Dio, obviamente, se imaginarán, conferencias de prensa, porque se juega su futuro político. Ahora después voy a explicar el cómo es el poroteo en el Senado, pero esto ya va al Senado, y ya incluso hay diferencias dentro del oficialismo, porque algunos dicen, che, se les fue las manos estos ediles, ¿cómo puede ser que hagan esto? Bien, imagínate, Mario, que no es usual en la política uruguaya un pedido de juicio político, y encima una figura popular, porque si sos intendenta de Montevideo, porque sacaste una buena cantidad de votos, sos el distrito más poblado del país, ¿no? El que más pesa, y peor todavía, una precandidata presidencial, como es Cose, ¿no? Con buena chance de disputar dentro del Frente Amplio la interna con Yamandú Orsi, intendente de Canelones.
Tal vez esa es la razón del juicio político,
¿no? Bueno, probablemente sea esa. Ahora, vos la sometés a un juicio político, que después voy a explicar por qué, casi seguro, no va a pasar, entonces la terminas fortaleciendo políticamente, ¿o no? Bien, Cose dice que contestó todo en el 2021, que le quedaban algunos pendientes del 2022, y dice que esta es una cortina de humo para tapar otros problemas. A ver, escuchamos el primer audio de la intendenta de Montevideo.
Por lo tanto, si no les interesa el contenido porque se retiran de sala y no quieren escuchar, si todos los pedidos de informe están respondidos, si la intendencia rankea en el lugar 8 en 228 en términos de transparencia, si nos votan que no el préstamo del BID, nos votan que no los préstamos de corto plazo y llevan adelante esta medida, me parece bastante obvio que esto es una cortina de humo para tapar otros problemas.
Bien, y acá nos metemos en el eje, ¿no? Para tapar otros problemas, dice Cose. Obviamente, ella identifica primero el alza de precios, marca la inseguridad, lo cual es una novedad, ¿no? Podríamos decir, viste que los progresismos o los movimientos nacional populares la inseguridad no la nombran tanto. Cose dice, acá hay un problema a nivel nacional que es la inseguridad en el Uruguay, bueno, no la nombra. El alza de precios es indudable que es un problema en toda América Latina, ¿no? En el Uruguay también. Y enumera algunos motivos más, porque hubo un escándalo de pasaportes falsos en el Uruguay en las últimas semanas, con algunos vínculos con el oficialismo, lo enumera también Cose, y ella dice, escuchen este textual porque me parece hasta maradoniano al final, dice, necesitan una fábrica de humo para tapar todo lo que está pasando en el Uruguay. A ver, Carolina Cose.
La entrega de pasaportes falsos desde Torre Ejecutiva, la entrega de un pasaporte express a un narcotraficante que estaba preso por tener un pasaporte falso, el beneficio directo a las tabacaleras, el ingreso de dos personas rusas al Uruguay en plena pandemia, no sé, me da vergüenza ajena. En el medio de todo eso, con miles de uruguayos comiendo en las ollas populares, el ataque a la organización de ollas, la verdad que necesitaría una verdadera fábrica de humo para tapar eso.
Bien, ahí pasaba. A ver, vamos al poroteo, ¿no? Para que la destitución de Cose al frente de la alcaldía de Montevideo se concrete, deberían apoyarla, Mario, al menos 2/3 de los senadores, de las y los senadores. 2/3, según el artículo 296 de la Constitución. Es decir, tendrían que votar en contra de Cose al menos 4 senadores del Frente Amplio, ¿sí?
Sí.
O sea, ahí ya hay un límite, ¿no?
El senador Borocotó, ¿qué opinas?
Hay un límite.
El senador Yamandú Borocotó.
La ingeniera Cose es parte del Frente Amplio. Claro. Es una de las precandidatas presidenciales del Frente Amplio el próximo periodo presidencial. Es decir, es altamente improbable que pase el juicio político. Entonces, bueno, ya se especulaba quién podría sucederla en caso de... Viste que las y los periodistas siempre trabajamos sobre potenciales que después nunca suceden. Hay un suplente que tendría que quedar a cargo, se llama Mauricio Zunino, tendría que quedar a cargo porque es el suplente de Cose en la boleta, pero que no va a quedar a cargo porque Cose, con estos números, salvo que exista, es un borocotazo que es imposible en el Frente Amplio. Aparte, con la organicidad que tiene esa fuerza política, es imposible. Y se calentó, se enojó el líder del Frente Amplio, estoy hablando de Fernando Pereira, porque dice, la verdad le están haciendo no un daño institucional a COSE ni a la Intendencia de Montevideo, sino al Uruguay todo. O sea, de verdad que esto es algo que para mí marca una novedad, traía Sergio, las extremas derechas, las derechas en el mundo. En América Latina, si había un país que todo el mundo, ¿no?, los politólogos, los sociólogos decían, che, mirá qué bien se llevan, o dos mejor dicho, eran Chile y Uruguay, ¿no? Chile terminó con el estallido, y Uruguay le quieren hacer un juicio político a una de las candidatas más populares de la izquierda, ¿no? Esto es algo llamativo al menos, ¿no?
Igual tiró un dato que me generó mucha curiosidad, que dijo, somos el país número 8 de 288, la intendencia.
La intendencia, no.
La ciudad, sí. 88 de 288 en transparencia. Sí. ¿Eso es a nivel mundial?
No, no, es dentro de Uruguay, ah. Está catalogado como una de las unidades más transparentes de toda la administración uruguaya, ¿sí? De 288, la alcaldía es la octava. Ese es el dato que dijo COSE. Vamos a escuchar a Fernando Pereira porque él dice, si bien es una barbaridad, no vamos a entrar en el ojo por ojo. Y fíjate honorabilidad de esta gente, porque claro, en otro momento vos decís, ah, vos también tenés intendencia, yo te puedo ir ahora, vos querés un juicio político contra la intendente.
A la novena, a la décima. Claro.
Escuchemos.
A la 186.
Fernando Pereira.
Cuando no hay delito y no hay delito grave, iniciar un juicio político es una barbaridad política que los partidos deberían rectificar y los propios ediles madurar, mesurar, calmarse, dejar de adjetivar e insultar a nuestros compañeros y reflexionar sobre el daño institucional que le están haciendo al Uruguay, no solo con este caso. El Frente Amplio va a estar atento, va a sacar en unos minutos una declaración no solo de apoyo a la intendenta de Montevideo, Carolina COSE, sino de apoyo a la gran gestión Frente Amplista que estamos haciendo en Montevideo, que aún ante provocaciones de este tipo no respondemos con el ojo por ojo, porque con el ojo por ojo todos quedamos ciegos. No vamos a tomar actitudes similares a esta en ninguna parte.
Bien, ahí pasaba el titular del Frente Amplio. Marco, algo que me parece que hay que estudiar, porque estos ediles actuaron, yo estoy seguro que actuaron con algún teléfono, porque obviamente te comunicás, vas a impulsar un juicio político a una de las figuras más importantes del país, no lo haces solo, ¿no? No sos un edil suelto de Montevideo que va caminando por la ciudad vieja, que tomó café en el café brasilero, ahí donde se juntaba Galeano, y después vas a votar en contra de, ¿no? Tenés un par de teléfonos. Y hasta ahora ya aparecieron dirigentes de la coalición multicolor a nivel nacional que se despegan de los ediles montevideanos. Uno de ellos es el ministro de Defensa, Javier García. Dice que la medida es muy extrema y que los ediles tendrían que haber analizado el tema con más profundidad. Incluso dice García, yo les manifesté que no estaba a favor y ellos se mandaron, etcétera, etcétera. Y también opinó Guillermo Domenech, que es el presidente de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto es la organización, si querés, más de derecha del gobierno. Dijo que le da tristeza ver que no se están tratando los problemas del país. Atención, porque ahí tenés un dato de gente que se empieza a despegar. Pero el escenario político es la Junta Departamental de Montevideo pidiendo la destitución, el juicio político de Carolina COSE, una intendenta popular, con buena aceptación popular, que ganó la alcaldía más importante del país y que tiene chance de ser candidata a presidenta. Y obviamente, como esto va a enfrentar un límite matemático en el Senado, va a salir fortalecida COSE, que es la verdad que es el problema que ve la coalición multicolor, Javier García, el ministro de Defensa, el propio Domenech, que es de Cabildo Abierto, dice, no vamos encima a impulsar un juicio político que después no va a salir. Bueno, evidentemente este es el escenario. Yo lo traía, más allá del caso puntual, porque me parece, me da la sensación de que hay un clima político continental que está llevando la situación, no sé si al límite, pero a lugares impensados, ¿no? Esto en Uruguay, 5 años atrás, era bastante impensado. Pero bueno, impensado era, no sé, que detengan a Lula 580 días en Curitiba y sucedió. Impensado que le gatillen en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación en la Argentina y sucedió. Están pasando muchas cosas impensadas en el continente. La polarización uruguaya para mí marca algo que hay que prestar atención y que tiene que ver con el clima de época, Mario.
Sí, interesantísimo lo que decís, interesante el audio, lo vamos a guardar y seguramente vamos a volver a reproducir otro día cuando la intendenta menciona, ¿no?, conductas desviadas del gobierno nacional, menciona política respecto de ollas populares y menciona la cuestión, hay una cuestión súper interesante, que es la cuestión del tabaco, ¿no? Una cruzada importantísima. que siguió Tabaré, que otro
iniciada
día,
por Tabaré Vázquez,
iniciada,
¿no?,
por Tabaré, sí, que afrontó un juicio tremendo.
Lo ganó.
Y lo ganó.
Le ganó el juicio de las tabacaleras.
Yo que era un fangot, eran para los números argentinos, tal vez, siempre un gran juicio las tabacaleras, un juicio para el primer juicio. Pero para Uruguay era un buraco y Tabaré lo afrontó, bueno, por su condición, sí, de oncólogo.
Que no, y además porque tenía una historia personal muy fuerte de que había perdido a buena parte de su familia por cáncer de pulmón, claro. Tabaré Vázquez. Entonces se lo tomó como una causa personal. Lastimosamente él termina también falleciendo de cáncer de pulmón. Obviamente había dejado de fumar 50 años antes, pero bueno, la historia tiene sus vueltas, Mario. Y Tabaré fue un luchador de eso por una cuestión también, no solo de su formación profesional, sino también lo que le había sucedido a su familia.
Juan Manuel Carr, gracias.
Octubre. Todo el año nacional. La radio pública.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Hitos, hechos, mujeres, diversidades.
Médica, docente, periodista, política y feminista. Alicia Moró fundó asociaciones, organizó congresos, plenarios y asambleas, poniendo a la vista la problemática de los derechos de las mujeres trabajadoras. Fue una de las primeras en luchar por el derecho al sufragio femenino. En 1965, la consultaron en vísperas de las elecciones legislativas.
Las mujeres han tenido todas las posibilidades de información. Los medios de difusión han sido muy amplios y más o menos iguales para todos los partidos. Han comprendido realmente cada problema y las soluciones posibles que los partidos les ofrecían. Eso no lo puedo decir, pero puedo afirmar que la misma duda, exactamente la misma duda, se presenta para el hombre.
Hoy, Alicia Moró sigue siendo bandera del feminismo. 11 de octubre, nace Alicia Moró. Hacer visible lo invisible. Campaña declarada de interés por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
RTA, Radio y Televisión Argentina.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld, en Nacional.
Sí, buenas tardes a todos. Habla Hugo de Vicente López. Para el jueves querría escuchar Paciencia por la gran orquesta de Juan D'Arienzo. Gracias, chau.
Mensajes en nuestro WhatsApp. Gabriel Martínez desde Quilmes nos dice: la canción de los fascistas españoles es algo pegadiza, pero Mickey Vainilla es mucho mejor. Saludos. El profe Vinieschi, felicitado aquí por Nehuen de Bursaco, dice: excelente profe, siempre tirando una luz distinta a la comprensión de los temas. Damián Chavarría vuelve a escribir: Menem fue el famoso lobo con piel de cordero, dice, engañando al justicialismo, aunque muchos no lo reconocen. Pero bueno, es el principal objetivo de los políticos, hacernos creer lo que no van a hacer, mintiendo según las necesidades del pueblo. ¿Quién más? Ricardo, último mensaje. Buenas tardes. ¿Qué se sabe del paro de transporte en toda nuestra Argentina el miércoles y jueves? ¿Tienen alguna información? Si la tuvieran, agradezco, dice Ricardo desde Neuquén.
Interesantes los mensajes. Lo de siempre es sencillo lo que voy a decir, pero vale la pena. Carlos Menem ganó elecciones prometiendo revolución productiva y salariazo, con patillas, revoleando el poncho y defendiendo inclusive la soberanía del IVA, hablando con... Ahora, en 1995, Carlos Menem ya no había cometido salariazo, ni había habido revolución productiva, había convertibilidad, había habido varias importantes privatizaciones a precio vil, y había un grado de corrupción y situaciones violentas, y ahí ya no mintió más Menem. O sea, el contrato, el doble contrato electoral de Menem es súper complicado en la Argentina, porque el primer Menem se puede parecer, es mucho más de la mentira, el macaneo que hizo Mauricio Macri, al que se refería Sergio, porque un peronista era más creíble revoleando el poncho frente a las flaqueantes políticas económicas del presidente Alfonsín, al que sin duda se le escapó la posibilidad de aplicar una política económica, seguramente le hubiera gustado más, pero que no supo, no pudo, no quiso. Menem era creíble en ese momento, pero en el 95 hay un tono más parecido al Macri actual. No era igual, tampoco el peronismo nunca es igual, pero había algo. Es decir, Menem ahí prometía convertibilidad, estabilidad económica, alineamiento, relaciones carnales con Estados Unidos. Ahí no había macaneo y también sacó mucho. Además, creo que sacó alguno. No importa, no le hace.
De la Rúa ganó diciendo conmigo un dólar, un peso.
Sí, sí, sí.
La
sí,
gente
sí.
quería eso.
Sí, sí, había y bueno, y eso realmente ocurrió y fue, bueno, forma parte de la historia nuestra y tiene que ver con esto. Da para pensar y yo sigo pensando. Yo, por supuesto, uno dice, uno va mirando, balconeando, se decía antes. ¿Está bien? Sí, sí. Sí, uno va balconeando la realidad, como también lo hace Juan Manuel, como lo hacemos todos. Yo estoy convencido que la prédica de Macri es que está demasiado embalado Macri con esa prédica para lo que es la Argentina. Y me puedo. Y ¿qué quiero decir con esto? Que en la Argentina decir, porque Macri dijo que hay demasiadas empresas públicas, que hay que privatizar un montón y que otras hay que cerrarlas. A mí me parece que está bien, también es cierto, dentro de un año el tipo puede decir, bueno, estuve recapacitando, nada para tanto, hay una para cerrar, no sé cuál es, qué sé yo. No, puede cambiar. A mí me parece que está un poco cebado para lo que es la Argentina, que está hablando a un sector determinado. Es una percepción, uno, en fin, puede pensar. Es más fácil, yo creo que es más confortable para la oposición. Por supuesto, yo no le estoy organizando el discurso a Macri, estoy mirando, pensando respecto a las perspectivas que tiene cada una de las fuerzas y demás. Me da la sensación de que Macri está cebado con los aplausos que tiene, con la polarización y con algunos planteos que tiene. Cabo, criticás la inflación, todo el mundo está de acuerdo, listo. Es decir, la culpa tiene el gobierno. El 80% de la gente está de acuerdo y listo. Entonces vos ahí en ese río pesca, tampoco explicas mucho cómo haces eso, explicas alguna cosa y que hay que ser más serio, hay que ser más riguroso, hay que controlar el gasto, hay que bajar en los planes. Que hay cosas que tienes, inclusive, por ejemplo, la prédica antipolíticas sociales, cuando la decís en general, por ahí funciona. Cuando la decís como empieza a decir el fondo, que es hay que tocar las jubilaciones a la baja, en la Argentina las jubilaciones explican la mayor parte del gasto social y tienen que ver con mucha gente, no uh-huh. es tan fácil. Esto es lo que me parece a mí, con una mirada costumbrista de la Argentina, con una mirada que Macri no estuvo hace tanto tiempo, y que Macri es más, o sea, Macri es el mismo de antes. Y yo creo que eso en algunos recovecos de la memoria colectiva puede quedar. Estoy haciendo una profecía, no estoy haciendo nada, ¿qué voy a hacer? Creo en las encuestas, como dice Juan, poco. Creo en las profecías de Weinfeld, apenitas, hago una observación y acompaño. Dicho lo cual, nosotros empezamos a irnos tras un programa que, como viste, ha sido diverso, que como viste ha tenido de todo y que ha tenido, yo le voy a encontrar, hay que encontrarle méritos a nuestro programa, porque si no lo hacemos nosotros, digo, también un poco, porque digo, nosotros tenemos que colaborar también. Sí. La oyentada, la verdad que hace mucho, acompaña, hace algo que es maravilloso y nunca nos cansamos de agradecer, que es participar, que es decir, no, bueno, esto estuvo muy bien y acá faltó este detalle, ¿por qué no hablamos de esto? Y está muy bien. Pero voy a decir algo, no hay tantos programas en el planeta, yo creo que en la BBC no lo hacen nunca, que pongan en un mismo programa a Gilda y a Edith Piaf. Claro. Estuvimos investigando, ¿eh?
La verdad,
es un temazo.
Chilines.
Es raro, ella, ¿eh? No, es raro, hasta ahora nosotros pusimos a Edith Piaf.
Sí. Sí.
O sea, hasta ahora nosotros estamos con el mainstream de los programas de radio, pero creo que estamos en capacidad de desafiarlo.
Sí. Sí, porque nos vamos a ir con Gilda en un nuevo aniversario de su nacimiento. Epa.
Yo soy Gilda. Más la lógica.
del mundo nos ha dividido. Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Separarse, más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje.